Expósito y Carlos Sainz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charlie Sae, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, dame un flash, ¿qué pasa con el bueno de Orlando?
Primer nombre del día, enseguida estoy con eso, Ángel, pero es que tenemos noticia de última hora. Primer nombre del día es el de Ansu Fati, el futbolista del Fútbol Club Barcelona. Mañana hay lista de España para la Sub-21 y para la absoluta. Ayer le preguntaban esto a Robert Moreno, al seleccionador nacional.
Ahora mismo ninguno, porque está lesionado. Entonces, eso marca lo que se va a poder hacer. Es algo que tenemos que acabar de hablar esta semana. No solo yo, sino con la dirección deportiva, con Molina. Creo que hay que ser muy cuidadosos en el trato que hagamos con Ansu Fati. Es un chaval muy joven que está haciendo
8 y 31 a esta hora. Juan Antonio Alcalá, la cadena COPE, da noticias acerca del futuro inmediato de Ansu Fati con la selección española.
Buenas tardes, Charlie. La noticia es que acaba de producirse una reunión, ha terminado hace unos minutos en la sede de la Federación Española de Fútbol, en la sede de Las Rozas, y esto es una noticia que está en evolución y que se está produciendo ahora mismo, pero todo indica que Ansu Fati, la sensación en este inicio de curso del FC Barcelona, todo apunta a que mañana no sea convocado con ninguna selección, después de todo lo que se ha hablado estos días, y no vaya ni con la selección sub-21 de Luis de la Fuente, ni con la selección absoluta de Robert Moreno. ¿Por qué? Por dos razones. Una, Ansu Fati no es seleccionable todavía a día de hoy. Por increíble que parezca, y aunque ustedes han escuchado que hace 15 días el Consejo de Ministros le dio la nacionalidad, etcétera, etcétera, hay un problema con la FIFA. Hay una serie de documentos de la nacionalización que ha pedido la FIFA y que, según fuentes de la Federación Española, tardarán todavía 4 o 5 días en llegar. Así que, a efectos administrativos, a esta hora de la tarde, Ansu Fati no es seleccionable con España. Y hay también un tema médico, y es que Ansu Fati está lesionado, no estuvo ayer en el encuentro de Champions del FC Barcelona y continúa con molestias. Así que por estas dos razones, una médica y otra administrativa, la idea es que Ansu Fati no sea seleccionado mañana. Y queda solamente un resquicio que están valorando en directo ahora mismo los técnicos, y es que pudiera ser convocado para hacer grupo y a la espera de que de forma express llegara la documentación a la FIFA y se consiguiera esa nacionalización en los próximos 5 días. Pero insisto que la idea ahora mismo en la Federación Española es que ni con la Sub-21 ni con la selección absoluta.
8:32, lo acaba de contar la cadena COPE, y ojo porque hay noticia también de última hora que tiene que ver con Orlando Ortega.
Me parece un robo, una estafa. Lo veía venir desde el principio, desde que me enteré que estaba al lado de él. Intenté. Yo sé que ellos son más rápidos que yo en las primeras 3 vallas, lo sé. Pero yo sé que son
más. Ayer, la amarga queja del atleta español por ese quinto puesto y por esa medalla que él sentía que le habían robado. Pues bien, Ángel García, parece que la IAF rectifica y habrá medalla para el atleta español.
La noticia se ha confirmado hace apenas 5 minutos. Orlando Ortega es bronce mundial en 110 metros vallas. Una segunda reclamación puesta por la Federación Española en la que se demuestra que durante toda la carrera y no en ese momento final el jamaicano MacLeod estuvo estorbando a Orlando Ortega en su carrera, es la que ha hecho que la IAF rectifique y conceda 2 bronces, el que ya estaba, el que ganó en la pista el francés Martino Lagarde y el de Orlando Ortega. Así que por lo menos final feliz para Orlando, que probablemente hubiese sido plata sin el incidente, pero que al menos se queda con esta medalla de bronce que le ha concedido la IAD exactamente a las 8 y 28 minutos.
Ayer caso omiso a la reclamación española, hoy sí que la aceptan. José Luis Gil, ¿te parece justo que le concedan el bronce al atleta español?
No solo justo, me parece la mejor decisión. ¿Por qué? Porque se resarce el perjuicio que le habían causado MacLeod a Orlando Ortega. 2, porque no se toca el podium de ganadores que no habían tenido nada que ver en el incidente con el jamaicano. Y 3, después de haber repescado a Ingebrigtsen en el fondo o el asunto del martillista, lo justo era que a Orlando se le concediera esa medalla de bronce.
8:34, además, a esta hora tenemos fútbol en directo. Como por ejemplo la segunda jornada de la Europa League está jugando el Español, que se está jugando algo más que 3 puntos en Rusia ante el CSKA, y de momento, Kike Iglesias, las cosas marchan bastante bien.
Y respira, y sí señor, David Gallego, el Español fuera de casa, sigue sin perder también en Europa. 81 minutos de partido en el Arena de Moscú, CSKA 0, Español 1, un buen gol de Buley tras un gran pase del monito Vargas, campea en el marcador 0-1 a 9 minutos de los 90.
Y también tenemos jornada en segunda división con 2 partidos, los 2 arrancaron a las 7 de la tarde. Estamos en la Romareda, partidazo. Real Zaragoza, Málaga, ¿cómo va eso, Jesús Zamora?
Camarena, 32 minutos de juego de la segunda parte. Empate a uno en el marcador. Se adelantaba el Málaga a los 3 minutos con el tanto de Sadiku. Y al borde del descanso, en el 43 de la primera parte, Luis Suárez, el colombiano, el máximo goleador zaragocista, conseguía ese empate a uno que campea todavía en el marcador. Toda la emoción por todo lo alto, las espadas en todo lo alto, porque está siendo un partidazo en la Romareda.
Parece algo más resuelto lo del Molinón. Carlos Andrés Llamas, minuto 77, Sporting Almería. Estaba por ahí Carlos Andrés Llamas. Bueno, lo tiene bien el conjunto del Molinón. Minuto 77 de partido. Sporting Gijón 4, Almería 2.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Cerramos la semana de Champions. Ayer la buena noticia la protagonizó el Fútbol Club Barcelona.
¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Luis Suárez, qué golazo! ¡Qué balón que le mete desde la derecha Arturo Vidal!
Un partido con muchas caras y con muchas fases. Por ejemplo, Manolo Oliveros, ¿qué hizo bien o qué fue bueno ayer para el FC Barcelona?
La segunda parte, Charlie, muy notable del Barça, con consignas incluidas de Leo en el descanso, cambios con muy buen criterio de Ernesto Valverde, fundamental el papel desempeñado por Arturo Vidal, golazo de volea de Suárez, jugadón, marca de la casa de Leo que completó los 90 minutos y definición espectacular de Luisito con amago a Godín. La cara del partido en la segunda mitad y Leo Messi, no es habitual, lo valoraba en zona mixta con las radios.
Es un grupo complicado, el primer partido lo empatamos y ganar de locales importantísimo para conseguir el objetivo, que pasar primero. Costó, sobre todo el primer tiempo, el segundo tiempo cuando nos paramos mejor y la presión fue más ordenada, más juntito, con más cabeza, creo que empezamos a manejar el partido, a generar ocasiones. Lo intentamos en todo momento y por suerte llegaron los goles y la victoria, que es muy importante.
La mala noticia, Bayori, la falta de juego en algunos tramos del partido y sobre todo una horrorosa primera mitad.
Sí, el Barça fue clarísimamente superado por el Inter en esa primera parte. Conte le ganó la partida táctica a Valverde. Los italianos se adelantaron en el minuto 2. Ter Stegen y Semedo en un par de ocasiones evitaron males mayores. Griezmann anduvo perdido en el sector izquierdo. Busquets fue de los que más sufrió a campo abierto y perdió muchos balones. Lo mejor al descanso era que el Barça solo perdía 0-1. Así lo explicó Valverde.
Hay que ver todo el contexto del partido. Hemos empezado perdiendo en la primera jugada en una serie de rebotes en el centro del campo. Yo creo que eso nos ha hecho daño y ellos se han visto reforzados y nos estaba resultando difícil superar.
Cosas muy buenas, cosas muy malas. Dani Senabre, ¿el partido de ayer del Barça es como para estar contento?
Bueno, es una muy buena pregunta. Me parece la pregunta del día. Es muy difícil de responder porque la primera parte te deja descolocado, pero te voy a responder que sí. Que sí es para estar contento. Lo digo porque primeras partes como la de ayer hemos visto unas cuantas, lamentablemente, en los últimos años, pero no siempre se solucionaban con la toma de decisiones atrevida y correcta de Valverde, sentando a Busquets, metiendo a Arturo Vidal, lo que hizo con Griezmann, Dembélé. Creo que hay algo de luz, de esperanza por ahí, o sea que te voy a decir que sí, aunque la primera parte la verdad es que fue horrible.
Y un partido que ha pillado en medio de una crisis supuesta entre el vestuario y la directiva del Fútbol Club Barcelona. Una crisis que destapó Gerard Piqué el pasado fin de semana.
Hemos de estar todos juntos, y cuando digo todos juntos no es solo los jugadores, también afición y junta directiva. Cuando hay una persona que...
Pues ayer Messi, José Luis Gil, quiso salir a dar la cara también para templar los ánimos con esa guerra en teoría abierta entre el vestuario y la directiva.
Dio la cara, amagó, regateó y dribló casi como en el terreno de juego. El argentino lo tiene claro. Parón en fase de resultados negativos igual a follones internos que trascienden. Por eso Messi daba importancia ayer a las dos últimas victorias del equipo, Getafe e Inter, para disolver las discrepancias internas y volver a la paz y armonía de los buenos resultados.
Hoy ganamos, no queda el Sevilla para terminar este parón bien, intentar de ganarlo para que no se genere eso, ¿no? Todo el lío que se genera cuando no hay fútbol y cuando hay mucho día para hablar. Lo importante es que terminemos bien, con buena sensación, y que de a poquito nosotros vayamos arrancando como equipo también.
Por cierto, Bayori, ¿se han visto ya las caras Piqué y el presidente Josep Maria Bartomeu?
Sí, Bartomeu y Piqué hablaron por teléfono el pasado lunes y se vieron el martes, según informó TV3. En ese encuentro, Bartomeu le quiso dejar claro a Piqué que no había ningún tipo de campaña contra los jugadores, y Piqué le desmintió a Bartomeu que en la cena de los jugadores del pasado miércoles estuviera invitado Joan Laporta. Efectivamente, Laporta estuvo esa noche en ese restaurante, pero en otra cena.
Donde parece que no da su brazo a torcer el vestuario es en el tema de la mala pretemporada que han hecho. Incluso a esa teoría, Juan Arias, se apunta a Leo Messi.
Sí, lo dijo Piqué y lo refrendó ayer Messi. Los compromisos deportivos y también a nivel institucional de los clubes para conseguir ingresos provocan que las pretemporadas no sean lo más adecuado desde el plano de la preparación física y táctica. El argentino, no obstante, entiende que es necesario y que es común en todos los grandes clubes.
Sabíamos que estábamos pasando, como dije recién, un momento complicado, pero creo que si nos ponemos a ver en toda Europa, creo que a todos los equipos grandes le está costando arrancar, y es un poco por la pretemporada también, porque estamos pesados, que no hace una crítica, no busco crítica ni mucho menos, es una realidad. Por ahí cuando se viaja no se entrena bien, después llegamos, hicimos otro viaje y por ahí no tenemos una base buena de entrenamiento y nosotros a poquito nos vamos a ir adaptando a la competición y agarrando ritmo.
A ver, Luis García, ¿la aparición de Leo Messi en zona mixta zanja la polémica vestuario-directiva?
Bueno, Messi calma un poquito las cosas, sí, apaga un poquito el fuego, no hay ninguna duda. Pero esto no recuerda a esas parejas que discuten por teléfono, se pegan unos gritos tremendos y cuando cuelgan la madre pregunta, pero hijo, ¿qué ha pasado? Y dice, mamá, tranquila, estamos bien. Pero ¿cómo vais a estar bien con los gritos que os habéis metido? Pues es un poco eso. Al final Messi sale a decir que están bien, calma los ánimos y a ver si mirando para otro lado llegan buenos resultados y la cosa se calma y la relación mejora un poco. Pero entre los jugadores y la directiva hay de todo menos buen rollo.
La cara, el Barça, la cruz, indiscutiblemente, fue el Valencia.
¡Qué golazo del Ajax! ¡La clavada en la escuadra, un zurdazo! ¡Impresionante desde la frontal del área de Cillo! ¡Gol del Ajax! ¡Gol!
0-3 al Valencia por parte del Ajax, que puede hacer daño. Pedro Zamora, ¿cómo ha sido el día después?
Bueno, están tocados porque recibir tres goles siempre duele, pero en el Valencia hacen cuentas y con tres puntos ya en el bolsillo y el próximo doble duelo contra el Lille, saben que pueden pasar a octavos de final. Esta tarde han regresado al trabajo pendientes de la recuperación de Condovia y sacando lo positivo de esa derrota ante el Ajax, como explicaba el técnico Albert Celades.
Yo creo que hemos hecho una muy buena primera parte, nos hemos ido con 0-2, pero hemos tenido momentos de juego muy buenos. Ocasiones muy claras, penalti, al palo. En definitiva, yo creo que la clave está un poco en la efectividad que ellos han tenido, que ha sido muy superior a la nuestra, ¿no? Nosotros han tenido ocasiones, como voy a repetir, claras. Luego, bueno, lo hemos ido intentando, creo que los jugadores lo han intentado, hemos iniciado bien la segunda parte otra vez, pero bueno, el tercer gol ha sido casi definitivo.
Y en lo institucional, Hugo Ballester, el partido sirvió para que viéramos la reaparición de Mateo Alemany.
Sí, tal y como contamos el pasado martes en COPE, el himno atendió a la petición de Alemany de citarse para solucionar su salida del club y, por lo tanto, el director general vuelve a sus funciones, tal y como confirmó en Movistar Plus.
Ha sido un verano difícil para todos, que ha habido una serie de decisiones, digamos, diferentes en sus procesos a las que se habían producido durante dos años. Eso, pues, produce una situación interna que hay que resolver y ajustar, ¿no? Y a partir de aquí, pues la conclusión de todo ello es muy fácil, ¿no? El club quiere que esté aquí, yo tengo contrato con Valencia, tengo la costumbre de cumplir mis contratos.
8:43, lo siguiente, la portería candente del Real Madrid.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
No están siendo unos días difíciles para el portero del Real Madrid, para Thibaut Courtois. En cualquier caso, el otro día Zinedine Zidane le defendía en sala de prensa.
Es el portero del Real Madrid ahora con Arreola. Entonces, cada uno puede opinar, es verdad, y no me voy a entrar en eso. La única cosa, nosotros tenemos que estar todos preparados. todo listo y él como, bueno, como los tres últimos partidos, el primero.
Melchor Ruiz, la gran pregunta, ¿jugará Thibaut Courtois este fin de semana el sábado en el Bernabéu contra el Granada?
Bueno, pues parece que no. Courtois mejora de su gastroenteritis, pero por segundo día consecutivo ha trabajado al margen del grupo. El belga hoy ha vuelto a ejercitarse, como te digo, en el gimnasio, por lo que a dos días del partido contra el Granada y a falta del último entrenamiento de mañana, pues todo hace indicar que el francés Areola será el titular el próximo sábado en el Bernabéu.
Lo que está claro, David Jiménez, es que no está siendo un año ni mucho menos fácil para el portero del Real Madrid.
Los números del belga son los peores de su carrera. En 8 partidos como titular este año ha recibido 11 tantos. Como blanco encaja 1,37 goles por partido. Como rojo y blanco, los números mejoraban hasta los 0,81 por encuentro. Mantiene su portería a cero en 1 de cada 3 partidos y en el Atleti lo hacía 1 vez cada 2. En números globales como madridista, Courtois es igual a 43 partidos y 59 goles en contra.
A ver, Andoni Cedrún, mójate, ¿qué le pasa a Thibaut Courtois?
Lo que pasa a Courtois es que no está teniendo errores groseros que pierdan partidos, pero actualmente no marca la diferencia en los momentos que le necesita su equipo. En resumen, Courtois ahora mismo no tiene ángel.
Y es que además, Munilla, la comparación de Courtois con lo que tiene enfrente también es peligrosa, porque están Oblak y Ter Stegen en la portería del Atleti y en la portería del Barça.
Que además han sido protagonistas los dos en esta jornada de Champions. Oblak con 2 paradones a bocajarro a Krychowiak y Ter Stegen con una mano milagrosa a cabezazo de Lautaro Martínez. Oblak ha dejado la portería a cero en 6 de los 9 partidos esta temporada, el que más de todas las grandes ligas, y salvó además el derbi con un paradón a Benzema. Ter Stegen viene además de lucirse ante el Dortmund, parando incluso un penalti a Royce, y de dar una asistencia de gol a Luis Suárez en Getafe, casi desde su área y con el pie.
Pregunta que hacemos hoy en @deportescope, ¿quién te parece mejor portero, Oblak o Ter Stegen? Paco Liaño, ¿tú qué piensas?
Ter Stegen es más completo, que no mejor. La diferencia está en que Ter Stegen puede jugar en cualquier equipo y yo creo que Oblak, por ejemplo, sufriría en un equipo como el Barça, que juega desde atrás.
A ver, jurado, @deportescope, ¿el portero del Atleti o el portero del Barça?
Bueno, pelea abierta en @deportescope con más de 7.500 votos. Parece gustar algo más Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid, se lleva el 57% de los votos, Ter Stegen el otro 43%.
En la Champions han sido protagonistas los porteros, pero Germán Mansilla también ha sido muy protagonista, un futbolista del Real Madrid que está jugando en Alemania.
Sí, Ashraf, con 2 golazos, 2 cabalgadas desde su campo, una por cada banda, demostrando velocidad, calidad para regatear y definición delante del portero, recordando al Bale del Tottenham. Sus 2 goles le valieron al Dortmund para ganar 0-2 en Praga y mantener el liderato del grupo del Barça. Y como es un cedido del Madrid, Charlie, y los laterales del conjunto blanco están como están, la pregunta de Juanma Castaño en el partidazo era obligada. ¿Lo de volver al Madrid?
Bueno, no es algo que dependa mucho de mí, entonces yo voy a seguir trabajando para que otras personas decidan más. De momento me queda el último año de contrato, bueno, de cesión aquí en Dortmund y luego veremos, a ver. La verdad que es algo que deseaban, este tipo de cesiones sirve para eso, para ganar confianza y crecer como jugador, pues eso es muy importante.
Y de un madridista futuro a otro madridista también futuro, porque Odegaard, Marco Antonio Samé, ¿tiene previsto regresar al Real Madrid? Marco Antonio Samé tenía que estar por ahí. Bueno, esto ha dicho hoy Odegaard en la ESPN acerca de su futuro en el conjunto Chururdin o en el conjunto blanco.
La intención es jugar en la Real durante 2 años y creo que es importante para mí. He cambiado de equipo durante 2 temporadas seguidas. Para los jugadores jóvenes es bueno tener algo de estabilidad, por eso quiero quedarme aquí 2 años.
Y ojo, porque se están moviendo los marcadores. Comenzamos en segunda división, final loco, Zamora en la Romareda.
Sí, el partido se ha vuelto loco, 2 goles en 1 minuto, del 1-1 de la anterior conexión al 2-2. En el 88, el gol marcado por Lombán para el Málaga, un córner que remató de cabeza Lombán, lejos del alcance del portero Cristian Álvarez, era el 1-2, y al minuto siguiente, coincidiendo ya con el 90, el empate para el Real Zaragoza, el remate de Guti, marca Guti, 2-2 en el marcador. Empieza ahora una prolongación de 4 minutos, partido loco en la Romareda.
El Sporting está ganando 4-2 al Almería, estamos en el minuto 90, 3 de descuento va a haber en ese encuentro de segunda división. A las 9 se juega el Girona Depor, que también hay que recordarlo, y ojo porque también tenemos muy buenas noticias en la Europa League. Kike Iglesias, se acabó el partido del Español.
Con el abrazo entre Diego López y David López, dos hombres que han sufrido mucho, pero el Español ha ganado con además un gol de Campuzano en el minuto 94, después de un pase largo de Diego López, ha provocado el error de la defensa del CSKA. El Español ha ganado, CSKA 0, Español 2. Resaltar también la lesión en la primera parte muscular de Jonathan Caleri. En el otro partido del grupo, el Ludogorets ha ganado 0-3 al Ferencváros. El Español es segundo de grupo con 4 puntos.
A las 9 juega el rey de esta competición. Lo hace el Sevilla en el Sánchez Pizjuán ante el Apoel. ¿Con qué noticias, Víctor Fernández?
A las 9 de la noche arranca el debut del pentacampeón de Europa en esta edición de la Europa League. Lopetegui hace rotaciones y da descanso a muchos titulares de cara al partido del domingo en el Camp Nou. Algunas de las novedades: Bono en la portería, Pozo en el lateral y Munir, Chicharito y Ronnie López en el ataque. Solo se mantiene un jugador con respecto al once inicial que derrotó hace unos días a la Real Sociedad. Enfrente el Apoel de Chipre, el Sevilla no debería tener problemas para sumar la segunda victoria en esta fase inicial.
Salida complicada la que tiene también el Getafe. En apenas 10 minutos juega en Rusia ante el Krasnodar. Gema Santos, ¿con qué noticias en el conjunto azulón?
Pues como pasa con el Sevilla, con un once completamente distinto al que suele poner en Liga. De hecho, es el mismo once que ganó en casa el Trabzonspor en la primera jornada, con la excepción de que hoy por primera vez en lo que llevamos de temporada va a descansar Gené y van a ser Cabrera y Bruno los centrales. Arriba, Bordalás ha colocado a Portillo, a Kennedy, a Ángel y a Henry Gallego, todos buscando el gol para traerse los 3 puntos.
Miguel Aguilar, ¿qué más destacamos de esta jornada de la Europa League?
Pues 24 partidos se juegan en total esta jornada, entre ellos los de las 7-5 que ya han acabado, como el AZ 0, Manchester United 0, Feyenoord 2, Oporto 0 y Wolfsburg 1, Roma 1. Y a las 9, a la misma hora que el Sevilla y el Getafe, juega la Lazio frente al Rennes y el Arsenal contra el Standard de Lieja.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Vamos a mirar ya la próxima jornada, es decir, a la jornada de Liga de este fin de semana. Melchor, apuntes del Real Madrid. Ya hemos contado lo de Courtois. ¿Qué más noticias tenemos?
Bueno, te cuento que mañana va a ser ese último entrenamiento preparando el compromiso ante el Granada el sábado en el Bernabéu. Posteriormente, rueda de prensa de Zidane, que va a volver a hacer rotaciones en ese partido. Recuperará a Gareth Bale y a James, mientras que no va a poder contar con los lesionados Asensio, Mendy y Nacho.
¿Estará soldado en el Bernabéu, Jorge de la Chica?
Complicado, porque la sesión de hoy a puerta cerrada se ha lesionado, el parte indica espasmo en el aductor derecho. Mañana va a ser sometido a una prueba, incluso es probable que viaje siendo duda. Hasta 6 jugadores están ahora mismo en el parte médico rojiblanco. Esto puede provocar que incluso vaya a Madrid algún jugador del filial, el sustituto natural de Soldado, Carlos Fernández.
El partido de la jornada lo juega el Barça contra el Sevilla. Oliveros, noticias en el cuadro culé en el día de hoy.
Pues la nota positiva es que tras 2 partidos de baja, Ansu Fati ha vuelto esta mañana a entrenar con el grupo sin molestias y podría tener el alta médica para el partido del domingo. Siguen de baja Alba, Umtiti y Junior, y destacar también la presencia del central uruguayo del Barça B, Araujo, porque contra el Sevilla solo hay 2 centrales, Piqué y Todibo.
Y también, Andrea, contamos qué ha hecho hoy el Atlético de Madrid en esta semana Champions.
Día de descanso para toda la plantilla, el de hoy, tras una exigente semana con 4 partidos en apenas 10 días. El equipo volverá a entrenarse mañana por la mañana, con la única duda de la disponibilidad de Vitolo. El canario se ejercitó ayer en solitario sobre el césped y sigue recuperándose de sus molestias en el muslo. El tiempo estimado de baja era de una semana, que cumple este sábado, por lo tanto no está descartado para el Valladolid, lo que haría que el Cholo los tuviera a todos disponibles.
Aunque la jornada arranca, mañana lo hace en el Villamarín a las 9 con el partido entre el Betis y el Eibar, que pita Hernández. Hernández, ¿qué contamos de los beticos, Escalera?
Pues que Fekir es duda y Canales lo tiene muy complicado para llegar. Según Rubi, pinta mucho mejor el francés. El propio entrenador verdiblanco le han preguntado si se siente respaldado por el vestuario.
La verdad es que, como creo, pues al 100%. Luego tú ya puedes ir preguntando uno a uno y a lo mejor uno te dirá que no, otro que sí, no lo sé. Pero lo que sí que te puedo decir es que lo que están viendo es un entrenador que trabaja al 1000 por 1000, que les intenta ayudar al 2000 por 1000 y que les es exigente al 3000 por 1000. Eso es este entrenador.
¿Cómo se planta el Eibar en Sevilla, Óscar y medio?
Bueno, pues van a viajar mañana con una convocatoria compuesta por 19 futbolistas. La principal novedad es la vuelta de Sergi Henrich tras 3 semanas lesionados. Escalante va a viajar, aunque lo hace con molestias musculares, mientras que Cote, Esteban Burgos y Robert Correa se van a quedar en Eibar lesionados.
Acaban los partidos de las 7. ¿Cómo finalizó en la Romareda, Zamora?
Pues termina con empate a dos este partido loco en el que los dos equipos buscando abiertamente el gol se la han jugado, podían ganar, podían perder y al final empate a dos. En el descuento, en la prolongación de 4 minutos, el Real Zaragoza ha llegado a tener hasta 2 ocasiones claras para Soro y para Pombo de haber logrado el 3-2. No ha sido así. En definitiva, 2-2, empate en la Romareda entre Real Zaragoza.
Y 3 puntos de oro, Carlos Andrés Llamas, para el Sporting frente a la Almería.
Sí, la segunda victoria para el Sporting de esta temporada. Ha estado muy bien el equipo rojiblanco, sobre todo en la primera parte. Al descanso ganaba ya 4-1, 2 buenos goles de Aitor García, otro de Babín y otro de Mar Valiente. Ha ganado el Sporting, Sporting 4, Almería 2.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez, Deportes en la Linterna. COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deja que este año tu otoño se tiña de azul. Reserva ahora tu crucero con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Cumpleaños feliz, ¿que no es tu cumpleaños? Pero en Carrefour sí.
Y ahora lo celebramos regalándote 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. En tiendas Carrefour y en Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hablamos de tenis y del futuro más próximo de Rafa Nadal, Ángel García, que por dónde pasa.
Pues como estaba previsto, se va a perder el Masters 1000 de Miami. Sigue con esos problemas en la mano que le obligaron a no jugar la última jornada de la Laver Cup. Y bueno, le toca descansar, le toca casarse, le toca disfrutar un poquito de la vida. Y a partir de ahí a pensar en volver a la competición, a priori en noviembre en París-Bercy, en el Masters 1000, para preparar su gran objetivo de la temporada, que es la Copa de Maestros de Londres.
En el Mundial de Atletismo ya hemos contado ese bronce in extremis de Orlando Ortega, pero hoy, Gil, han pasado más cosas en Doha.
Han pasado más cosas y las que van a pasar, porque está a punto de entrar en acción la armada del 1500, Mechal, Kevin López y Jesús Gómez en series, Esther Guerrero y Marta Pérez buscando la final. Y lo que pasó a primera hora de la tarde, Ana Peleteiro, haciendo bueno el pronóstico, ya está en la final de triple del sábado con la octava marca de las participantes, sin necesidad de llegar al tercer salto.
Es mi objetivo, como siempre digo, paso a paso, dar lo mejor de mí y que sea lo que Dios quiera. Yo creo que soy de las personas que piensa que todo está escrito en esta vida, así que vamos a esperar a ver lo que me espera a mí este año.
Y en apenas 2 minutos arranca para el Real Madrid la mejor competición europea, eso es la Euroliga. Lo hace con un partidazo en el Wizzing Center ante el Fenerbahce. Última hora de ese encuentro, Basteiro.
Ya están los dos quintetos sobre la pista del Palacio de los Deportes. No está Carron en el Real Madrid por un esguince cervical, tampoco Zomkis. En el Fenerbahce se pierden el partido Vesely y Lovernia. Esto arranca en 2 minutos.
Y mañana arranca en Tailandia el Gran Premio de Motos que puede coronar a Marc Márquez, enviado especial de la cadena COPE, Borja González.
Muy tranquilo ha aparecido Marc Márquez aquí en el circuito de Buriram en Tailandia en esta jornada previa al arranque de los entrenamientos libres de mañana viernes. Tranquilo porque tiene muy de cara el cierre de este Mundial 2019 de MotoGP. Su plan es el mismo de siempre, salir a intentar ganar una carrera que ya ganó el año pasado y además la ganó en la última curva en un mano a mano contra el que es su rival y el único rival, el único piloto que puede retrasar ese cierre del Mundial, Andrea Dovizioso. El piloto español tiene que sumar 2 puntos más que el italiano, así que simplemente terminando por delante de él se proclamaría por 6ª vez campeón del Mundial Clase Reina, por 8ª vez campeón del mundo de motociclismo.
Hablamos de golf, Quique Iglesias. Tenemos en Madrid el Open de España.
En el Club de Campo, Villa de Madrid, sí señor. Líder el noruego Johansen con -8. Segundos en solitario el catalán Adri Arnaus con -6. Terceros, atención, Ram y Rafa Cabrera un poco más atrás, a 6 de la cabeza, pero metido en la pelea el castellonense Sergio García.
Y cerramos Fernando Lama con la jornada en el Mundial de Rugby.
Fiji se ha impuesto 45-10 a Georgia. Irlanda ha ganado 35-0 a Rusia. Para mañana cinta interesante con un Sudáfrica-Italia.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.